En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amorós. Iniciamos este programa que vamos a dedicar a adagios de la música clásica. Es decir, nos situamos en esta noche de verano en una música tranquila, relativamente lenta, que lo que transmite es serenidad, a veces cierta melancolía, cierta esperanza. Y les aclaro un poquito, antes de nada, que estas músicas, que quizá les suene pues alguno relativamente rara, otros la conocerán perfectamente, se han puesto de moda muchísimo en el mundo actual. ¿Por qué? Pues precisamente, creo yo, por contraste. Porque, claro, el mundo actual es un mundo tan vertiginoso, con tanto ruido, con tanto escándalo, con algo tan rápido todo, con una cantidad de mensajes que nos llegan por todas partes, que muchas veces buscamos en la música el contraste con esto, pues un momento de serenidad, de melancolía, quizá de recogimiento. Por eso a veces les comento yo, además de su belleza, por supuesto, que se ha vuelto a poner de moda entre mucha gente joven, pues la música, los conciertos de música gregoriana, el escuchar música gregoriana en las iglesias, porque efectivamente la música también a veces cumple una función, yo no sé si decir religiosa o por lo menos espiritual, para elevarnos. Pues bien, por contraste con ese mundo tan fuerte, tan movido, tan ruidoso que tenemos, se ha puesto muy de moda lo que llamamos la música barroca. Mucha gente joven, que quizá pues no les atrae o les molesta un poquito el sentimentalismo romántico, y que tampoco le gusta mucho la etiqueta rígida de los conciertos de música clásica, pues ha redescubierto la belleza de la llamada música barroca, porque han encontrado en ella con frecuencia espontaneidad, vivacidad, ritmo, alegría. Recordemos el ejemplo más claro, la primavera de las cuatro estaciones de Vivaldi. Lan, 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 lan. Pero también en esa música barroca hay otro aspecto, algo que fascina a muchos oyentes actuales, porque los sentimos muy cercanos a nosotros, esos tiempos lentos, esos adagios que nos transmiten una serenidad que tanto echamos de menos y tanto necesitamos. Y en esa línea está el canon de Pachelbel y luego lo que escucharemos, el adagio de Albinoni, que son los ejemplos clásicos magníficos, y además una pareja que muchas veces pues va junta en los conciertos o que recordamos pues algo unido. Coinciden en muchas cosas, sobre todo en la época y en el tono, y además en ser ahora obras popularísimas y, curiosamente, las únicas de esos autores que hoy recordamos. Porque de Pachelbel, fuera del canon, casi nadie recuerda nada. De Albinoni, fuera del adagio para cuerda, pues tampoco la gente suele recordarlo. Empezamos por lo primero. Johann Pachelbel vive de 1653 a 1706. Era alemán, de Núremberg, de una familia de clase media, era hijo de un comerciante de vinos, estudió música, se ganó la vida, como entonces era habitual, como organista, como profesor, como compositor. Fue uno de los principales compositores alemanes de la generación anterior a Bach. Claro, Bach ya es la música clásica, la cumbre. De hecho, Pachelbel conoció al padre de Juan Sebastián Bach y vivió un tiempo en casa de un hermano mayor, de Johann Christian Bach, y algunos opinan, no es seguro, yo no lo sé, que a él le dedicó este canon. Bueno, Pachelbel escribió música religiosa, música profana, conciertos, suites para clave, En su tiempo dijeron de él que era un virtuoso extraño y perfecto. Posteriormente, pues su fama decayó y gran parte de su obra ha estado perdida hasta el siglo XIX. Su canon, en cambio, hoy en día es un verdadero bestseller. Se redescubrió en el siglo XX, igual que el Adagio de Albinoni, y se han hecho de él pues cerca de 500 grabaciones. Para algunos, esta obra dicen que se inspira en temas de Haydn, de Mozart. Según otros, no es un verdadero canon, sino una chacona, como la de Bach, o un pasacalles, una pasacalla. Eso, en realidad, para el oyente de tipo medio, pues más o menos da lo mismo. Para el oyente actual, lo que le interesa, pues es, lo suele interpretar una orquesta de cámara, aunque también existen transcripciones para un solo instrumento. Y el esquema es muy sencillo, pero a la vez muy maduro, muy sabio. Cada violín va entrando con la misma melodía, pero fíjense, con algunos compases de diferencia. Y el bajo continuo toca un pasaje muy simple que se repite muchas veces. Es decir, repetición con variaciones, es lo esencial. Y al avanzar, la melodía crece, se va acelerando, a la vez que se van añadiendo adornos que la enriquecen. En total son, han dicho, cerca de 30 variaciones. Por supuesto, lo esencial es la sensación que produce de que nos incorporemos a una progresión armónica. Y es una repetición que no es mecánica, no es como una maquinita que se repite, no, no, sino que va ahondando, profundizando, sin perder nunca ese clima general de suave solemnidad. Por eso son, se hacen muchas metáforas literarias, se ha comparado con una gota de lluvia que cae y que golpea insistente sobre el mismo punto y deja cada vez más huella, o sobre una piedra que choca con una lámina de agua, o que tiramos una piedrecita a un estanque, a un lago, y se van formando círculos cada vez más amplios que se renuevan muchas veces. Algo así sentimos cuando escuchamos el canon. Bueno, este tema musical se ha usado en muchísimas películas, por ejemplo, en El padre de la novia, en Ordinary People, en anuncios de televisión, en muchísimas cosas. Y últimamente se ha puesto de moda también, me lo decía Javier ahora, escucharlo en las bodas, junto a las marchas nupciales, en ceremonias religiosas, por ejemplo, en el funeral de Lady Diana Spencer. Y también quiero recordar que este canon es un tema favorito de mi buen amigo José Luis García y que suena, por ejemplo, en su premiada película Volver a empezar. Pues bien, empezamos nosotros este programa escuchando el canon de Pachelbel por la iglesia, por la orquesta de St. Martin in the Fields, dirigida por Sir Neville Mariner. Son aproximadamente 5 minutos. Hemos escuchado a la orquesta barroca St. Martin in the Fields, dirigida por Sir Neville Marriner, en este Canon de Pachelbel, o Pachelbel, como quieran pronunciarlo. Y pasamos ahora a la obra que es un poco pareja de esta, que los que entendemos poco de música, pues las vemos como hermanas prácticamente, que es el Adagio de Albinoni. Y aquí nos encontramos otra vez con una cosa pues curiosa. Primero, que es la única obra de ese autor que hoy los oyentes no especializados conocen. Y para más inri, aunque es una obra maestra, pues no sabemos bien en qué medida es de Albinoni o no. Ahora se lo comento. Este compositor, Tommaso Giovanni Albinoni, vivió de 1671 hasta 1750, más o menos, es decir, primera mitad del siglo XVIII. Fue un músico veneciano, aproximadamente contemporáneo de Vivaldi. Era hijo de un rico comerciante de papel, que entonces era una de las industrias más importantes de la República de Venecia. No necesitó ejercer un oficio, solamente fue músico, protegido por algún mecenas, por ejemplo el elector de Baviera. Y en su tiempo se hizo famoso por sus óperas. Bach escribió algunas fugas sobre el tema de Albinoni, y modernamente se han escuchado pues sus conciertos para oboe. Pero gran parte de sus manuscritos se perdieron en la Guerra Mundial, en las bombas que cayeron sobre la biblioteca de Dresde, en la Segunda Guerra Mundial. Pero hay una obra que es popularísima hoy, lógicamente, que es este Adagio en Sol para cuerda y órgano. Y esta es la historia curiosa. Fue dado a conocer en 1958 por un musicólogo italiano, Remo Giazzotto, que era profesor de la Universidad de Florencia, que colaboraba en la RAI y que había estudiado la obra de Albinoni, además de publicar su biografía. Según declaró Giazzotto, él había encontrado en una biblioteca bombardeada por los nazis el tiempo lento de una sonata de Albinoni. Lo transcribió y lo desarrolló. Y desde entonces las polémicas no han cesado. Muchos estudiosos opinan que el musicólogo solo había encontrado una parte muy pequeña del bajo y media docena de compases, y que lo demás se debía a su talento como orquestador. ¿Esa es la verdad? Pues yo no lo sé, lo ignoro. Y siguen saliendo noticias. Hace poco mi hijo Víctor me dice, oye, que se ha demostrado ya que Albinoni no lo escribió, que era de Giazzotto. Digo, bueno, no estoy yo tan seguro. En todo caso, está claro que esta música posee una extraordinaria belleza y, curiosamente, nos suena enormemente cercana para ser del siglo XVIII. Quizá demasiado cercana. Bueno, se ha usado en muchísimas películas. En Gallipoli, en El enigma de Kaspar Hauser, en El fantasma de la ópera y, yo insisto sobre todo en esto, en El proceso, una película de Orson Welles muy ambiciosa y muy complicada, donde además, basada en la obra de Kafka, claro, donde utiliza distintas versiones de este adagio, incluso alguna de jazz, la hemos escuchado en este programa alguna vez. Y en la música popular la han usado de Doors, y bueno, incluso ha llegado en España hasta el repertorio de Camilo VI, de Rosa López, y se han hecho versiones para otros instrumentos, pero a mí, en mi ignorancia, lo que me parece evidente es que la belleza de la melodía y la solemnidad del ritmo se potencian enormemente por una combinación que es muy poco frecuente de el órgano con la orquesta de cuerda. Fíjense esto, órgano y orquesta de cuerda produce eso, pues una sensación de gravedad, de misterio, de dulzura, de reflexión melancólica, casi religiosa. Pues bien, se deba esto a Albinoni o a Remo Giazzotto o a la conjunción de los dos, no cabe duda de que es una verdadera obra maestra y que posee un enorme atractivo. Vamos a escuchar así pues este Adagio de Albinoni. Son aproximadamente 9 minutos.
Thank you.
Hemos escuchado el bellísimo Adagio de Albinoni para órgano y orquesta de cuerda, esta combinación tan poco frecuente. Y pasamos ahora a otra obra mucho más cercana en el tiempo, pero que yo creo que respira el mismo ambiente de serenidad, de gravedad, de dulzura, de melancolía, que es el Adagietto de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler. Estamos ya en esa etapa, fines del 19, comienzos del 20. Esta música de Mahler, que es el compositor que se ha redescubierto en el mundo entero, pues a la vez que Bruckner, por ejemplo, Mahler, que vive de 1860 a 1911, que lo sentimos hoy pues muy cerca de nosotros, un hombre angustiado, en fin, que cree ver la luz, pero que otras veces se hunde en las tinieblas, que es el heredero del gran sinfonismo germánico postromántico, pero que tiene también un humor trágico muy fin de siglo que nos emociona mucho. Bueno, pues escribe Mahler la Quinta Sinfonía en 1901, al comienzo del siglo, justamente cuando conoció a este personaje tan pintoresco, no me voy a alargar, que es Alma Mahler, y pasaron unas vacaciones junto al lago Werther. Entonces él acabó la obra al año siguiente, cuando él se casó con Alma, y cuenta la leyenda que se la envió a ella como una canción de amor. Bueno, es una música hermosísima, basada también, como hemos visto en Pachelbel, en Albinoni, en la repetición, que va encadenando lo que llaman en italiano los musicólogos los crescendo, que va subiendo, los pianísimos. Al comienzo pues sorprendió, sabemos que sí le gustó a su amigo Mengelberg, pero a su gran director amigo Bruno Walter no le gustó, a Richard Strauss tampoco, y él mismo Mahler se preguntaba, ¿qué dirá el público de este caos? De estas, fíjense, estas estrellas que bailan, estas olas que respiran profundamente. Y esto se ha puesto de moda, indudablemente, gracias al gran director italiano Luchino Visconti, muy, muy esteticista, que acierta plenamente al elegir esta música para su versión de la novela corta de Thomas Mann, Muerte en Venecia, en la que Venecia aparece como un símbolo de decadencia, de la peste física y moral, de un trágico final. Mi maestro Federico Sopeña pues analizó con gran agudeza los paralelismos entre Thomas Mann, Mahler, Visconti, y el protagonista Aschenbach, que es un genial actor, Dick Bogarde, enterró a su hija, tuvo que acudir a la consulta de Freud, igual que Mahler, las dos cosas, y por el gran canal avanza lentamente la mole del barco que lo conduce a Venecia, mientras se escuchan las músicas acuáticas con acompañamiento de arpa del Adagio. Y a la mitad de la película vuelve a sonar la música de Mahler y todo se repite igual y distinto. No hay posibilidad de huida. Todo conduce a la corrupción, a la muerte. Recordemos que Wagner terminó en Venecia su Tristán. allí murió y está enterrado como Stravinsky en el cementerio de Venecia. Bueno, el adagietto aparece en la película como el símbolo del amor puro imposible y al final se convierte en una marcha fúnebre. Lo vamos a escuchar en una versión muy emocionante de Leonard Bernstein, que sobre todo en su madurez le gustaba mucho dirigir a Mahler, precisamente por el sentido espiritual casi religioso que tiene. Orquesta Filarmónica de Viena, Leonard Bernstein, el adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler, son 12 minutos. Hemos escuchado esa belleza absoluta, una de las músicas preferidas hoy por mucha gente, que es el Adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler. Y pasamos ahora a algo, perdonen, ya sé que no es muy ortodoxo, después de los adagios de música orquestal, ahora a una obra para piano solo, pero que yo creo que respira un ambiente semejante, que es el Claro de Luna de Debussy. Debussy, el músico francés, igualmente comienzos del siglo XX, que lo ascribimos pues a esa línea de el simbolismo de Paul Verlaine, de Claude Monet, del impresionismo, de crear un clima, un ambiente. Bueno, pues esto se refleja pues clarísimamente en una de sus composiciones más populares, El Claro de Luna. Es una obra juvenil escrita en 1890, cuando tenía menos de 30 años, aunque tardó en publicarse. Y es la tercera de las cuatro partes de una obra llamada La Suite Bergamasque, que es un título sugerido por la Comedia del Arte. En realidad está inspirado en las fiestas galantes de Verlaine, de Paul Verlaine, que traslada a la noche ese tema tratado antes por el dramaturgo Marivaux, por el pintor Watteau, es el tema de El Claro de Luna. Y no olvidemos que Verlaine, el maestro del modernismo, definía la poesía como de la musique avant toute chose, es decir, ante todo la música. ¿Cómo no lo iba a sentir cercano Debussy? Y concretamente se inspira Debussy en un poema de Verlaine que lo tradujo nuestro don Manuel Machado, que dice así: vuestra alma es un exquisito paisaje que encantan máscaras y bergamascos, tocando el laúd y danzando, y casi tristes bajo sus fantásticos disfraces, siempre cantando en el tono menor. El amor triunfal, la vida oportuna, parecen no creer en su felicidad y sus canciones se unen al claro de luna, al tranquilo claro de luna, triste y bello, que hacen sonar los pájaros en los árboles y sollozar extáticos a los ruiseñores, surtidores esbeltos entre los blancos mármoles. Decía mi amigo Carlos Gómez Amás que esta obra de piano parece hecha con luminosas pinceladas, igual que los cuadros de Monet, de Turner, de Seurat. Lo vamos a escuchar interpretado por un gran pianista con una técnica fabulosa que se ha hecho popularísimo, Lang, El Claro de Luna de Debussy, que son aproximadamente 6 minutos.
Thank you.
Hemos escuchado este maravilloso Claro de Luna de Debussy al piano por Lang Lang y concluimos el programa. Ya no tengo tiempo para decirles prácticamente nada. Me he comido el tiempo, perdonen, con tanta palabrería, con una obra bellísima inspirada en el Adagietto de Mahler, sin duda, el Adagio para cuerdas del norteamericano Samuel Barber, la primera obra clásica de un compositor norteamericano que ha alcanzado fama universal y que se escucha en muchísimas películas. De Samuel Barber, el Adagio para cuerdas. Hasta el próximo día.